Es la mañana. Es radio.
The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. How is the weather? We're happy together.
Bueno, estamos en ese momento Barili tradicional en nuestra vida profesional, que es que Andrés Arconada está en algún festival de cine, pero no sabemos exactamente dónde.
¿En qué piano? ¿No?
¿En qué piano? ¿En qué
al
baño?
Lado,
con
¿al
perdón,
lado de qué excusado? Porque se oye de pronto...
Y sobre todo, lo que es más importante, el humor de perros que se le pone a Andrés cuando va a los festivales, que es el humor que nos gusta para que nos hable de cine.
O sí, sea... cuando habla mal. Pero yo he visto el adelanto que hacía Andrés en Libertad Digital de una película que sorprendió mucho porque se salía de los cauces femiprogres y tal.
Ah, creí que era la coreana, como le encanta el cine coreano y hay una coreana muy...
Le ha encantado, ya te lo digo, la película coreana le ha encantado que me lo ha dicho.
Yo, sí, él nos está oyendo, mientras sea Corea del Sur.
Nos está escuchando, así que los...
A ver, Andrés, muy buenos días.
Buenas, buenas. Siempre es Corea del Sur. A mí Corea del Norte no me interesa nada.
Bueno, pero menudo erial se podía hacer allí.
Sí.
Es que me llamó la atención en el adelanto de las primeras películas que apareció una políticamente incorrecta, que además salieron dos femiscosas diciendo fuera, fuera al terminar el cine, porque ya sabes cómo son.
Pero es que en Valladolid patean mucho, es un público muy...
pero
¿verdad?
Fue más allá, a mí me parece muy injusto. Fue más allá porque en la rueda de prensa en la que estaba el director, es una película que se llama El Plan, que está basada en una función de teatro que en Madrid se estrenó, el Teatro Kamikaze, con muchísimo éxito, y que se ha llevado al cine, y sus principales papeles están Antonio del Real y también está Raúl Arévalo.
¿Antonio del Real?
No, Antonio del Real no. Antonio, bueno, se me ha ido el nombre.
De la Torre.
De la Torre, sí, eso. Sí.
Antonio del Real. Decía Antonio del Real, me parecía alucinante.
Antonio de la Torre. Todos tenemos lapsus. Vio a tantos actores.
Bueno, esta mañana yo le he dicho a Sánchez, en vez de Pedro Sánchez, he dicho Pedro J.
Pues,
están tan unidos.
Pues ten
ahora.
Cuidado, no salgas al pasillo.
Ah. Bueno, pues esta es una película en la que tres amigos que están en el paro y que planean algo que no sabemos y que tampoco voy a desvelar, pues van desgranando su vida porque ocurre algo que no les permite de momento salir de la casa hasta que se solucione el problema. Entonces, estos tres son tres personajes muy básicos, evidentemente son tres personajes machistas, pero no solamente por educación, sino porque son así, y como esos hay mil, no estos tres. Bueno, pues esto parece molestar muchísimo a muchas mujeres, no solamente presentes en la sala, sino que en la rueda de prensa el director, que no es el autor del guión, es el director de la película, la presidenta de CIMA, que es es esta mujer que representa a las cineastas, productoras, actrices, guionistas, fundamentalmente guionistas españolas, y le dijo que películas como esta no se debían haber hecho nunca y que le parecía una infamia, ¿no? A mí lo que me parece una infamia es que no se puede hacer el tipo de cine que te dé la gana y luego tú vas o no vas a verlo, lo criticas o no lo criticas, ¿no? Pero tú no eres quien para decir que ese tipo de cine no se puede hacer. Entre otras cosas, porque te guste o no, a tu alrededor vive gente así y funcionan así y son gente así. Y el giro final de la película, pues es aquello de que tú lo has contado mil veces cuando han matado a alguien y le preguntan, ¿y usted notaba algo raro? Y todo el mundo dice, no, pues era un matrimonio que se llevaba muy bien. Ah, pues era una persona muy normal. Y luego era lo que era. Pues esto es como la vida misma. Es un trozo de la vida.
¿Qué nostalgia tienen de La Habana? estos comisarios políticos y estas comisarias feminazis, femibolchevi. Qué nostalgia de poder decir esto se hace y esto no se hace. Porque en tiempos de Franco se hacía de todo y luego la censura quitaba algo, o no.
O no.
Y se pasaba la censura. Pero en principio se hacía. No, no, estos quieren el asesinato cívico del que tienen la idea, y por supuesto que no se puede hacer nada que no pase por sus fauces, que no cauces, por sus fauces. Por eso hace 70 años que no hay una sola película española, 70, ¿eh?, donde los buenos sean los nacionales. Eso solo pasa aquí, porque el nivel de censura que padece el cine español no lo padece ningún país del mundo, pero nadie. O sea, y además asumido por los propios profesionales. Desde Franco, ese hombre, no hay nada, y era una biografía hecha por José Luis Sáez de Heredia, entonces el novio de Concha Velasco. O sea, no ha habido nada. O sea, va para más de 70 años que no hay una sola película. Es decir, no hubo un solo episodio en la Guerra Civil en los que las víctimas fueran los nacionales. ¿Por qué no se ha hecho en España una película sobre Paracuellos? 625 sobre Catín, porque aquí impera el imperio soviético de la trola, y hay que contar la verdad histórica y la memoria de las narices, el imperio soviético de la censura, y algunos querrían más por haber hecho el del plan multado y a la cárcel, que no escriba nunca más. O sea, qué gentuza. Pero en fin, oye, el cine, bueno, pero se lo ha ganado. En este tantos festival, premios Goya se lo han ido ganando.
Hablando de los Goya, estoy muy contento este año, porque le dan el Goya de honor a mi mito de juventud, sí, es decir, a Marisol, con lo cual estoy encantado.
¿Y tú crees que si no se hubiera hecho comunista después se lo habrían dado?
Sí, sí, porque me ha sido un mito. Esta mujer lo digo yo que sí, es un mito. De todas maneras, ya avisamos, porque mucha gente está pidiendo entrevistas, ruedas de prensa, que no va a hacer ni una sola entrevista ni una rueda de prensa.
Ayer su hermana dijo que ni siquiera lo va a recoger.
No, es más, aquí Carmen Jara, que es que amiga recoja, suya, Carmen, que es amiga de toda la vida, dijo, me extrañaría hasta que fuera.
Sí, yo creo que
porque si lo dejas, lo dejas.
Yo creo que sí va a ir, porque llevan como 11 o 12 años intentando dárselo y no ha ido. Solamente fue un acto público hace ya unos años, cuando la nombraron malagueña de honor, una cosa así. Como este año los Goya, sabes que se celebran en Málaga, posiblemente asista y recoja el premio. Yo estoy convencido de que sí lo va a hacer, porque si no la Academia, una vez más, no se lo hubiera dado, porque si no, no tiene mucho sentido que no vaya.
Bueno,
no,
pero sea. ella, por ejemplo, recordaba ayer Carmen, que solo ha aparecido una vez, no, ni siquiera en público, sino que solo ha salido a un acto público, que fue en la presentación del disco de una hija suya,
de Celia con sus canciones,
y tan guapa como la madre, además que canta muy bien, pero que apareció detrás de la cortina,
O sea, no, apareció en el escenario y cantó con la hija Tom Bush.
Ah, vale, pues que entonces nadie, me lo han contado mal.
Nadie esperaba eso, entonces los aficionados que estaban allí grabando el momento, nadie se lo esperaba, ni la propia hija, porque de pronto notó, la niña estaba, son versiones de las canciones de la madre, pero llevadas a lo mejor al flamenco, a otros ritmos. Y en el momento final de Tómbola, que cantó Tómbola, pues de pronto ella nota, la chica nota, que todo el público se pone en pie, todo el Teatro Cervantes se pone en pie. Y al mirar, porque no lo entiende, claro, ve que su madre está saliendo por un lateral, se acerca a ella y canta con ella Tómbola. Y eso fue, pues, un momento mítico.
Pues eso es amor de madre, ¿eh?
Una gran película de Marisol ya adulta, que es Los días del pasado.
De Camus.
De Mario Camus. Que hace además, ella hace un papel muy bueno de profesora, que su novio de toda la vida está en el Maquis, es por la parte de Asturias y tal, y ella está extraordinaria, igual que cuando hizo Mariana Pineda, ella no hizo nada más,
no,
porque ella fue buena como genio infantil, y fue buena,
sí,
pero en pocas, porque hizo pocas películas, pero en esa película en concreto, que es una gran película además, y la única película decente sobre el Maquis que se ha hecho, porque ahí no hay maniqueísmo, es la realidad.
Y en Mariana Pineda está fantástica.
Está, bueno, yo recuerdo además cuando se hizo la serie, porque estaba Rosa Chacel y yo entonces tenía mucha relación con ella, y cuando consiguió primero, porque acababa de hacer Los gozos y las sombras, entonces el director tenía la cosa de Mariana Pineda y quería a Marisol. Y cuando al final la consiguió no se lo podía creer. y luego al final salió una serie más breve de lo previsto y la y Televisión Española no la trató nada bien.
No, nada.
Nada bien.
Qué o sea, raro, ¿no?
Sí, eso es verdad. Ella estaba extraordinaria.
Sí. No, y luego, mira, Cerezo lo contó muchas veces. Cerezo le ha llegado a poner un cheque en blanco y le ha dicho, pon la cantidad que quieras para volver. Y ha dicho que no, y es no.
Desde luego, como aparezca en los Goya, se va a caer el teatro, ¿eh?
Va a aparecer.
Porque ese sí que es un momento
no va a hacer, ya veréis cómo no va a aparecer en la alfombra roja, cómo no va a aparecer en ningún momento.
Esperemos que no deje grabado un vídeo, ¿no?
No, yo no va a aparecer.
Y a veces, bueno, sí. Se hace así, ¿no?
Sí, lo malo de que dejar grabado un vídeo y luego te lo pasan en Artículo Mortis, no. Esas series que hacen ya para cuando no esté y esas
el famoso historias. Cocodrilo.
Es Málaga.
Exactamente, todos llorando y tal, pero vienes llorado de casa. Sí, ya.
Bueno, voy a hablar...
que el muerto está vivo.
Moderno es epílogo. Epílogo. Es un programa.
Sí, que es una cosa.
Voy a hablaros algo de cine, porque si no, mi compañera Llanta y mi compañera no van a hablar. Bueno, pues vamos al cine. Nos vamos con La familia Adams. Dirás, ¿otra vez La familia Adams? Otra vez La familia Adams. Todos sabemos que empezó todo con una serie de los 60 que a mí me hacía mucha gracia, que además la tengo en DVD porque salió recientemente y me la compré porque me gusta mucho. Me parecían súper originales de esta familia de monstruitos tan especial. Fue tal el éxito que pasado los años se hizo una película con Raúl Julia y Angelica Houston como protagonistas, no tanto como el señor Adams.
La primera era Ivonne de Carlo, ¿verdad?
Sí, la primera. La primera Morticia fue Ivonne de Carlo, maravillosa Ivonne de Carlo. Bueno, pues fue tanto el éxito que hicieron más de una peli. Como faltaba todavía un género por tocar, que era el dibujo animado, pues el dibujo animado es el que ahora nos trata. Es mucho más familiar, reinicia un poco toda la historia, como cuando los Adams llegan a esa casa tan especial que ellos sitúan de esa forma, que lo que les gusta es el terror y aterrorizar a todos los que hay alrededor, pero casi siempre les salen todas las cosas mal y en el fondo son buenas personas, dentro de que evidentemente sus instintos sean realmente asesinos. Más blanqueada, porque evidentemente es para niños, a lo mejor las otras películas, pero yo creo que los críos van a disfrutar un montón con La familia Adams. Así que este es uno de los estrenos fuertes de esta semana al que hay que sumar. Yo no sé si, porque Ayanta sí me ha dicho que lo ha leído, pero yo no. Eva García Sáenz de Orturi es una autora que ha tenido la suerte de escribir una trilogía sobre unos personajes, sobre unos policías, que parece ser que se han vendido una auténtica
barbaridad. Bueno, es uno de esos bestsellers españoles de los que nos podemos sentir orgullosos, porque ahora se hace la versión cinematográfica, la primera...
Del primer libro, El silencio de la ciudad blanca.
Uh-huh. Además que son espontáneos, salen, no se sabe muy bien por qué. Pasó con Dolores Redondo,
y está muy bien porque es el libro español se está convirtiendo en un alimento para la serie y para el cine, ¿no? O sea que es estupendo.
Bueno, a falta de guionistas buenos que no hay, pues buenas novelas de los que siempre se puede sacar un buen guión.
Con la supervisión generalmente del autor de la novela.
Conviene, porque si no, no la reconoces.
Conviene, claro. Lo hemos visto también con María Dueñas y con tantas otras, sí.
Sí, y con la película de Cabría Valladolid, Intemperie, otra novela también de muchísimo éxito.
Y también se está haciendo la serie de la novela de Dolores Redondo con un reparto.
Sí, ya está hecha completa.
Impresionante, ¿no?
Se hizo la primera y ya se estrena ahora la segunda y la tercera ya también está completa y se estrena el año que viene. Bueno, pero nos centremos en El silencio de la ciudad blanca, donde es una novela, si la novela es policíaca, evidentemente la película es policíaca. Me gusta mucho cómo saca Vitoria, porque Vitoria no es una ciudad en la que habitualmente se ruede cine. Y la ciudad está muy bien aprovechada, es un elemento más de la intriga y de la trama de la película de un inspector. El inspector está interpretado por Javier Rey, que casi todo el mundo recuerda, sobre todo porque es el prota de Fariña, que le llevó a lo más alto, y por otro lado Belén Rueda, que sería la subcomisaria de jefe. Empieza todo con unos asesinatos rituales que vienen de lejos. Primero empezaron con dos bebés, después con dos niños de 5 años, después con dos niños de 10, siempre niño y niña, que no tenían ni el niño ni la niña tenían nada que ver, y luego de 15 años. Han detenido al supuesto asesino y durante 20 años no ha pasado nada hasta que vuelva a pasar, pero ya con 20 años. Es decir, la pareja que ahora encuentra con el mismo ritual tiene 20 años. Y lo malo es que van a seguir actuando porque ha perdido mucho el tiempo y tiene que ir rápido, rápido, rápido. A partir de aquí empiezan todas las pesquisas, el porqué, etcétera, pues como todas las novelas policíacas. Y a diferencia de otras, tú cuando llevas como unos 45 o 50 minutos de película, la cámara te muestra quién es el asesino.
Sí, esa es una de las virtudes del libro también, el cambio de punto de vista, ¿no? Que al final es el lector el que está intentando ayudar a las posibles víctimas, ¿no? Porque sabe quién es el asesino.
Sabes quién es el asesino y además, una vez más, lo que decíamos antes, aparentemente es una persona estupenda, maravillosa y deliciosa.
Como tiene que ser un buen asesino.
Un buen asesino.
Que bueno, si no, si es un tío que lo va anunciando por la calle, va con un cuchillo ensangrentado, quiero matar a alguien,
mal. Es muy inquietante.
Mal, mal. Pues, el buen asesino es de ese, del que siempre se dice. Pues yo me lo encontraba en el... Un día me iba a subir el butano. Exactamente. Y luego un día te rebana como el butano el pescuezo y ya está.
Y luego una no recomendación.
A ver.
No vayáis a ver Tan cerca, tan lejos. Tontuna francesa de las tontunas.
Llevan una racha al cine francés que está insoportable.
Bueno,
mira,
pues,
que a mí me gusta Francia.
Y tú lo ves,
pero
además
están, están para matarlos, ¿eh?
Ay, mira, sobre todo lo que nos está llegando, yo imagino que habrá cine, de vez en cuando nos llega alguna buena. Y,
yo
o sea,
creo que simplemente que es que nos llega todo y antes nos llegaban cosas más escogidas.
No, pero es que además
¿no?
ahora que llega todo es que no llega una buena, ¿eh?
No,
es
no,
que
no.
Llevan un par de años o tres, que es, que es que ni por casualidad, y mira que hacen cine.
Sí, pero lo de Tan cerca, tan lejos... Es como un dolor de estómago, de verdad. Porque tenemos, a dos, ya sabes, parejita de 30, parejita solitaria, parejita que no tienen amigos, muy amigos, que no encuentran el amor, que uno está en Tinder, que el otro no. ¿Qué tal? Y encima viven pared con pared, pero no se conocen. Buscarán el amor por distintas partes cuando lo tienen cerquita. Y ya está. Y toda la película lo mismo. Y toda la película lo mismo. Y va a un lado y para el otro. Eso sí, París es muy bonito porque París es muy cinematográfico. Pero llega un momento en que aburre a las ovejas. Así que Tan cerca, tan lejos para ellos.
Pues ya eso. Está. Pues muy bien.
Pues iremos a ver Parásitos, ¿no? Que es la coreana.
Ah, sí, esa no te he visto nada, Isabel, pero te va a encantar.
Ya he visto el tráiler.
Porque es muy divertida. Y además es muy original, fijaros.
¿Los parásitos son humanos o
no? No, sé, pero
no,
claro,
no he dicho, no he
tú sabes que hay humanos...
Es sobre el parasitismo, simbiosis,
no,
¿te acuerdas?
No, es terror, ¿eh? Bueno, tiene momentos, pero tú sabes que hay seres que son parásitos, absolutamente.
Bueno, en mi carrera he tenido que me han... Bueno, como
claro.
Si me sacudiera pulgas.
Entonces, o sea, tú hablas de una familia normal, rica. Estamos hablando de Corea del Sur, de pues ricos, etcétera. Y va a entrar una persona un poco por caridad a formar parte del servicio. Y poco a poco, este va introduciendo en esa casa a toda su familia. Y claro, evidentemente los parásitos se comen. Nunca, no se lo comen físicamente, pero se comen un poco a todos los dueños realmente y los habitantes de esa casa. Es súper original el tratamiento de la peli.
Pues
así que la recomiendo.
Muy o sea, bien. Allí también tienen problemas de ocupas.
Gracias, Andrés, desde Valladolid.
Gracias a vosotros.
Bueno, viajes el Corte Inglés.
Sí, es verdad, pero además con el crucero fantástico. Es que estamos en el momento perfecto para reservar un crucero y disfrutar de todas las ventajas que supone este tipo de vacaciones.
Sobre todo los niños gratis.
Bueno, los niños gratis. Hasta un 10% una tarjeta de regalo en el Corte Inglés y descuentos que en algunas ocasiones alcanzan el 70%, que se dice pronto. Es decir, estamos conociendo mundo mientras estamos en los hoteles móviles que son absolutamente espectaculares.
Es como un transatlántico, pero seguro.
Todo ello, como siempre, con Viajes El Corte Inglés, donde nos acercamos a cualquier agencia, nos informamos y nos reservan.
Repsol te ofrece este espacio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vámonos al Prado.
Encarna está allí.
Encarna,
no está allí,
muy buenos
pero
días.
Ha estado.
Hola, buenos días.
Que viene de Italia.
Ay, ay,
¿qué
ay.
¿Qué sería
ay.
De Sofonisba o sofonosa o sofonusa si hubiera sido sofonisbo?
Bueno, sofonisba anguisola yo creo que es mucho mejor pintora y un personaje muchísimo más interesante que Lavinia Fontana. Para mí es un error poner las dos juntas. No porque una sea un poco mejor que la otra, sino porque se elimina el contexto. Sofonisba Anguissola, que estuvo 14 años en la corte de Felipe II, forma parte de ese espíritu que también ocurrió en España, que había, la parte de Isabel la Católica y su formación, o Isabel de Villena, que escribió en Valencia, hay una tradición de mujeres que luego se romperá, pero que pintan, que escriben, Santa Teresa de Jesús. Entonces, yo creo que Sofonisba Anguissola hubiera requerido una exposición más contextualizada, y no por, pues sí, un poquito por la moda, contraponerla. La una es la que está en la corte, pero ojo, Sofonisba, que tiene ese nombre tan raro porque su padre, que se llamaba Amílcar, les ponía nombres que tuvieran relación con Cartago y los cartagineses y con Aníbal, etcétera.
Podrían haberle puesto Imilce, que es una cosa más...
Sí, sí, sí.
Que tiene una estatua en Linares.
Sí, sí, sí. Pues Sofonisba, bueno, se cría, ¿verdad?, desde la pequeña nobleza de Cremona, y pinta como sus hermanas. Lo que pasa que luego la hermana que tenía parece más estaba más dotada, muere, otra se mete monja, y hay precisamente un cuadro de su padre, su hermano, el su único hermano, y una de sus hermanas, que es una delicia. Es un cuadro. Y luego tiene algo Sofonisba de esos autorretratos que parecen unas caras un poco planas a lo Balthus. A mí es un personaje que me encanta, porque lo descubre el Duque de Alba. Le hace el primer retrato al Duque de Alba, y en cuanto está organizando el matrimonio con Isabel de Valois, dice, pues ahora vamos a traernos a Sofonisba, pide permiso al padre para que venga a España y se convierta en pintora y maestra de... Es pintora de corte en realidad, pero no puede figurar, y ella lo que hace es estar incluso de tutora de las infantas. Isabel Clara Eugenia, etcétera.
O sea, bueno, es el momento en que hay más, junto con las mujeres de Isabel la Católica y antes la familia de Teodosio, que hay más mujeres importantes, la familia de Felipe II.
Desde luego.
Que además adoraba a sus hijas.
Sí, y luego hay unas... los retratos, se introduce un poco más en el estilo español del 16, que está Sánchez Coello. Y entonces coge también un poco el modelo de Tiziano. Los retratos de Isabel de Valois o de Ana de Austria son un poco tizianos. Le gusta mucho también pintar sedentes. Entonces tiene muchos cuadros que no son de pie, algunas sí. Y también detallar perfectamente los tejidos y la riqueza del vestuario. De hecho, ellas, como no le pagaban, luego sí, luego cuando deja de estar, se muere Isabel de Valois, Felipe II no solo le busca un marido, que es el hijo del virrey de Nápoles y Sicilia, sino que le paga una pensión. Y luego ese se le muere y se lía con el capitán del barco. Y bueno, además vivió muchísimos años. A mí es un personaje que me gusta mucho.
Fantástico. O sea, flechazo en el barco. Le muere el marido y vuelve el capitán. Oye,
sí, sí. Y además
todo.
Que él, pero con uno veintitantos años más joven que ella.
Pues claro, como manda ahora, la moderna.
De Génova. Riquísimo, y que se murió enamoradísimo, y además que la tenía hasta, bueno, y luego allí recibía, pues Van Dyck le pintó un retrato, etcétera. Y Lavinia también es un personaje muy peculiar, no vivió tantos años, nació después y murió antes, pero también tuvo 11 hijos. Y su marido le cuidaba a los niños porque era menos hábil que la pintura, hija de pintor. Pues bueno, pues este también un rico hombre que se dedicó a la intendencia.
A la intendencia. O sea que la que llevaba el jornal a casa era la pintora y él criaba a la familia, un familión, 11 hijos.
11 hijos. 11
casi
hijos.
Un regimiento.
Sí, la verdad es que esta Lavinia es un poquito más desigual. Lo curioso es que ya sí que pinta ya desnudos, mientras que Sofonisba no. Esta pinta temas mitológicos y temas también religiosos. Está menos centrada en el retrato. Y hay un cuadro de la Casa de Alba que está Marte realmente pues sopesándole la nalga a Venus, o sea que la curiosidad, y luego lo que es increíble es lo que pintaba el Duque de Alba entonces.
Qué barbaridad.
Sí.
Lo que a lo que hemos llegado.
Ya desde antaño, ¿no?
Sí, sí, pero ya últimamente, en fin.
Nos dimos la vuelta.
Bueno, pues Encarna, muchas gracias, Encarna. Sí, ahí está,
son
en el Museo
dos,
del
dos historias, dos historias.
Y de col forte para el colesterol, Federico, ¿no?
Claro.
Era la enfermedad de
llega
esa época,
ahora,
pero
llega,
sí la de ahora.
Claro, el Día de Difuntos, de Juan Tenorio,
ya está
los
todo lleno
de, Santo,
de buñuelos.
Los buñuelos. Hoy los buñuelos.
Todas las pastelerías llenas de buñuelos, pues vamos a tomar Divecol Forte.
En ninguna
sí,
parte.
No lo sé, no, en claro, ninguna parte, es claro. Cierto. Dos cápsulas al día, lo venden en Parafarmacia Mundo Natural, por ejemplo, la Parafarmacia El Corte Inglés, en nuestro herbolario y, por supuesto, en la que ellos tienen, en la calle Alcalá.
Pues vamos ya.
Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
Bueno, vámonos al teatro, Barili.
Vámonos al teatro porque tengo una gran obra.
A ver.
Me alegra mucho cuando encuentro obras que realmente son fantásticas, pues me pongo muy contenta. ¿Quién es el señor Schmidt?
¿Quién es el señor Schmidt?
Está en el Teatro Español, va a estar hasta el 10 de noviembre. Ahora os cuento cómo es esta obra, pero también os aviso que quedan ya poquísimas entradas. Así es que, si os fiáis de lo que se dice aquí, si os gusta el teatro, coged enseguida entradas, porque si no os vais a quedar sin. Es un texto de Sébastien Thierry, que yo la verdad reconozco es que no sabía muy bien quién era, pero es un hombre célebre en Francia, tanto como actor como escritor en cine, en series, actor, y como escritor de comedias, de obras de teatro. Este ¿Quién es el señor Schmidt? Es una obra que se estrenó ya hace algunos años en Francia con muchísimo éxito. Es una comedia y tiene un planteamiento muy divertido, muy original, y que hace que desde el principio te mueras de la risa. Y yo os aseguro que soy más dura. Soy un público...
Es que has visto mucho.
Es que he visto mucho.
Es que como he visto muchos toros, que está un poco placeado ya.
Ya estoy placeada. Entonces, sí, para que me hagan reír, eso de encuentra un hombre que te haga reír, bueno, pues ni el hombre ni el teatro.
Eso es lo que dicen
teatro,
las guapas.
¿No? Pues
a mí
eso.
Me gustan los hombres que me hagan reír.
Yo cada vez
no conozco a ninguna fea que lo diga.
Me pegarme un tiro. Esta banalidad absoluta,
pero
¿no?
Es así.
Es así. Bueno, el caso es que aquí en escena hacen reír. Javier Gutiérrez, que es uno de nuestros mejores actores, Cristina Castaño, que es una actriz fabulosa, que además la hemos visto en musicales, canta, baila y se sube a un escenario como
imagen,
actriz de prosa,
¿verdad?
Y tiene una imagen fabulosa. Completan el reparto Xavi Murúa, Quique Fernández y Armando Buica. Los dos protagonistas son Javier y Cristina, y el planteamiento es el siguiente. Una escenografía así como años 60, feuca, o sea, una casa, el salón y comedor de una
formica.
De una casa, no, con esos papeles pintados así, sí. Bueno, ya completamente
escuritos.
Pasados de moda, sí. Una foto enorme iluminada de un perro de estos de caza, una pareja, los señores
Carnero... A ver si es de los explosivos Río Tinto, que te hacían unos carteles enormes, luego los recortabas y la gente los ponía como cuadros.
No, este es un cuadro que realmente sale luz, o sea, que está iluminado eléctrico, de un perro así. que te mira desde el fondo del escenario y dices, Dios mío, pero qué mal gusto, ¿no? Porque además el perro tiene que estar muerto, evidentemente.
Más
si,
vale.
Si lo han enmarcado de este modo. Entonces, bueno, pues la pareja, se llaman los señores Carnero, viven en Madrid y están cenando en pijama, en bata, pijama y camisón y con las zapatillas. Y de pronto suena un teléfono y resulta que los señores Carnero no tienen teléfono.
Ay, ay, ay.
Entonces el señor Carnero empieza a acusar a la señora Carnero de que porque ha puesto un teléfono en casa. Ella se defiende y dice que de ningún modo, o sea, que no ha puesto un teléfono en casa. Y el teléfono sigue sonando. Entonces, en un momento dado, el señor Carnero se levanta a coger el teléfono, que está detrás de unos libros y no sé qué, ante la mirada atónita de la señora Carnero, que en ningún momento ha llamado a nadie para poner el teléfono. A partir de ahí se va generando una situación completamente absurda en la que nos damos cuenta de que los señores Carnero ya no son señores Carnero, sino que son el señor y la señora Schmidt y que no viven en Madrid, sino en Andorra. A partir de ahí...
Blanqueando, o sea, dinero, como los pillones.
Y él es oftalmólogo, ella ama de casa, el señor Carnero. Sin embargo, el señor Schmidt es dermatólogo y ella es traductora, algo así, no recuerdo ahora. La primera pareja no tiene un hijo y la segunda pareja tiene un hijo que además es negro. Que cuando aparece en escena, claro, ya hay una risotada absoluta porque... Y no está adoptado. Por lo tanto, ya no entiende uno nada, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, van apareciendo...
Hombre, lo de menos, después de amanecer en Madrid y dormir en Andorra, es que el hijo sea africano. También podría haber sido chino, ¿verdad?
Puede ser cualquier cosa. Por supuesto, la puerta de casa está cerrada.
Claro.
No pueden salir de la casa. Por supuesto, en la cartera del señor Carnero encuentra el carnet de identidad del señor Schmidt. Por supuesto, habrá un policía que venga a investigar el asunto y tendrán que hacerse pasar por los señores Schmidt sin tener ni idea de quiénes son los señores Schmidt. Y, por supuesto, habrá un loquero que llegará a la casa para entender si estos señores han perdido la chaveta o es el público el que se ha vuelto loco. Risas constantes. El trabajo de estos dos actores es extraordinario porque además él encarna un hombre pues bastante gris, un hombre que está permanentemente de mal humor, que no deja ningún espacio a las fantasías y menos a las posibilidades de convertirse en andorrano así de un momento a otro.
Es convertirse en francés. O sea.
Entonces, una mezcla de tiene evidentemente elementos del teatro del absurdo, pero sin llegar a los límites, pues yo que sé, de Ionesco. Tal, o sea, está mucho más apegado a la realidad y es verdaderamente sorprendente porque uno se pasa toda la función diciendo, vale, pero ¿y dónde acaba esto? Esto no lo puedo contar,
pero acaba
y de principio a fin, de verdad que me ha parecido un planteamiento, un texto genial, unos actores maravillosos y una dirección de Sergio Pérez Mencheta notable.
El Capitán Trueno.
Que hace cosas maravillosas.
Es que este tío lo hace todo bien. Una mandíbula de galán mexicano.
Es muy buen actor, pasa de hacer direcciones, o sea, planteadas por él mismo, grandiosas y con unos textos y una elaboración increíble, a pues coger un texto que ya es un clásico en Francia, traerlo a España y hacer una obra pequeña en términos relativos, que se puede presentar en el teatro español y que es todo pura interpretación, ¿no? Así es que, de verdad, id a verla porque es dificilísimo ver una comedia elegante.
Sin guarradas, no dicen tacos ni guarradas.
No hay nada, o sea, es que yo esto...
¿Ves cómo es posible?
Es extraordinario porque la comedia veces la tenemos ligada a algo muy zafio, que es que a mí no me hace ninguna gracia.
No, hombre, entonces... pero si empieza el club de la comedia, empieza un tío escupiendo al público,
bueno,
con dos blasfemias
cosas,
y un
las
taco.
Diferencias entre los hombres y las mujeres. Ya está bien. Entonces, esto realmente es que merece la pena, tiene mucho arte y yo creo que no va a defraudar a nadie. Y a mí me daban ataques de risa que como me río tampoco, no se me pasa enseguida. O sea, el público se ríe y luego
sigue. Y tú sigues riéndote.
Sigo pensando en el gag 10 minutos después. O sea,
la falta de costumbre.
La falta de costumbre. O sea que me sentó bien, salí del teatro a pesar del aguacero, muy contenta. Bien.
Mira, eso es lo que necesita un madridista, Juan.
Un ataquito de risa.
Salir del aguacero.
Salir del aguacero y reírse alguna vez, que no sé cómo nos vamos a reír salvo de nosotros mismos.
Tienes razón.
Bueno, ¿y qué me dices de la incorporación de Antonio Escotado como comentarista los fastos madridistas?
Me lo dijeron el otro día, me parece que es un...
Es extraordinario.
Que es un privilegio,
Sí, 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 son los partidos del Madrid.
¿Los va a comentar?
Los comenta por escrito. Sí, sí,
por
sí,
escrito.
Sí.
No, vale, y, no, pensaba que estaba de comentarista en directo.
Y algo hará en el primer palo también.
Bueno, eso sí, si se deja. Yo primero, porque me lo dijo primero hace una semana. Me lo dijo hace una semana. Y digo, hombre, pues yo tendría que ser o algo para, no sé si te viene bien ya con Fútbol de Radio, o al primer palo, que es una hora ya tal y cual.
Claro, sí, sí.
Y entonces recibo una carta que dice, ¡horror! Me he confundido. No, no, yo digo por escrito. Digo, hombre, por escrito, mándalo ya.
Ah.
Y ha mandado dos seguidos en dos casos que además coincido al 100%
con él. Es verdad que Escotado, ¿qué dice? ¿Qué ha dicho? No he podido...
Pues mira,
¿cuál es la...
de Vinicius, la tesis es que el problema no es que haga una cosa bien y otra mal, sino que solo se puede hacer una cosa, nunca dos. Uh-huh. Correr y rematar. Yo me he acordado de lo que era Ronaldo el Gordo. Uh-huh. Ronaldo el Gordo corría, como Vinicius, pero porque ya tenía el gol en la cabeza.
Ah, sí, sí.
No puedes correr y luego ver si metes un gol o pasas. No, no, no. La jugada es completa, no puedes dividirla. Y luego, pues que claro, esto no va, no puede, no puede haber alineadores en vez de entrenadores.
Bueno, yo creo que el momento de Zidane fue el que fue.
Sí.
Es un entrenador para un momento determinado. Cuando dicen eso de segundas partes nunca fueron buenas, pues eso no se sabe, porque Capello tuvo dos partes y creo que ganó las dos ligas.
Sí, no estuvo mal, en parte porque fueron breves.
Sobre todo porque, Federico, a mí el fútbol que practicaba Capello no me gustaba, pero sabías a qué jugaba el Real Madrid.
Sí, sí.
Ahora realmente yo creo que nos encontramos con la mitad del vestuario, que son las vacas sagradas, las que siguen recibiendo el homenaje de las tres Copas de Europa seguidas.
Y el Guayapis.
Sí. Y luego una serie de jugadores jóvenes, valores, que se desde el club se empeñan en vender, entre comillas, que son el nuevo Pelé, el nuevo... Y yo creo que no, ojalá me equivoque, pero que no lo son. O sea, yo creo que Vinicius Brahim tampoco, Odriozola está muy bien para la Real Sociedad, Militao para el Oporto, pero no son jugadores. El único en el que yo tengo depositadas confianzas es en Rodrigo, efectivamente. Yo veo que hay ahí, si hay un jugador para...
Tal puede haber un jugador Militao, para el Real. Militao tiene las mismas trazas que Pepe, que empezó mal y se asentó.
No lo sé, Pepe era un central. Pepe podría estar seguir jugando todavía en el Real Madrid.
Pues,
es un central descomunal.
Pero si todo viene porque al Madrid le falta Cristiano. Es que dejaron irse al bueno y nos quedamos. ¿Te acuerdas cuando Bale iba a marcar 150 goles?
Bueno, ellos
temporada?
Hicieron ese cálculo que es un poco irreal, porque...
Pero ya no es por eso, es por la fatuidad de no soporto un chulo, dice Florentino. Aquí el único chulo soy yo. Pues no, como presidente tiene que soportar el chulo mientras marca goles. Porque luego el chulo fijo, Ramos, yo el último día, que tira la falta con el Mallorca, lo tira Ramos, estando al lado Rodrigo, que le hemos visto marcar un golazo de falta, y al lado James, que tiene un guante en la pierna. O sea, ¿cómo es posible que ese animal, que le pegó una coz y naturalmente la mandó al anfiteatro, pero cómo se atreve a tirar las faltas, una falta que era el partido?
Bueno.
Porque es el que manda en el vestuario.
Mira, hoy publica Guillem Balaguer en el As, que Mourinho está en primer tiempo de saludo. Que lo
tiene el reto.
Que lo tiene todo, que está todo preparado. Ahora, la gente me dice, ¿tú es que quieres que pierda el Madrid para que venga Mourinho? En absoluto, yo quiero que el Madrid lo gane todo y que no venga Mourinho. Pero puestos en la tesitura de si el club tiene que tomar la decisión traumática de prescindir del entrenador, yo creo que Mourinho es el hombre, para mí, desde mi modesto punto de vista. Hay entrenadores que son... Yo creo que Klopp casaría en el club magníficamente, pero
no
es...
está al alcance
No está al alcance, eso es. Y luego Pochettino...
Alegri...
Pues, Alegri, te he oído hoy. Alegri entra...
Que gusta en el club.
Sí, no, que gusta a Florentino, sí.
Sí.
Pero Alegri, yo le veo Tristini. A Alegri le veo Tristini. ¿Qué quieres que te diga? No le veo bien.
Vamos a ver, si Mou es el único ser humano, bípedo implume, capaz de sentar...
Bípedo implume.
Capaz de sentar, pero de sentar del todo.
Bueno.
A Ramos, a Marcelo y a Lucas Vázquez, adelante. Si no puede hacer eso,
bueno,
mejor
sí puede,
que no venga.
Sí puede. ¿Quién crees que ganó el partido el otro día en con el Galatasaray? Yo creo que ahí está la mano de Mourinho. Yo creo que se blandió el nombre de Mourinho, claro, y empezaron a correr como por eso.
Sí. El lunes volvemos a las 6.
El lunes estaremos a las 6. Procuren que no los exhumen, ¿eh? Procuren que no, los
revés, exhumen. Que no los inhumen.
No, no.
Eso sería peor.
No, no, no.
Primero que no, no los
no,
ex.
Si aquí, pero ¿tú qué crees? ¿Que este gobierno distingue?
No, pero yo sí. Y de muertos sé.
Pero si es que tú
que
si
veo mucho
vive en una película de terror.
De zombies.
Ah, hay veces zombies que pienso...
Que te sumen, bueno, en las pelis de zombies no está mal. Que te inhumen en las
Oye,
pelis de zombies
pues
es un problema.
Pues hablando de galanes, Christopher Lee exhumado tampoco estaba mal.
No. No.
No.
Bueno, no voy a hacer un chiste.
Christopher Lee.
Ah, bueno, hasta el lunes. Pásenlo bien.
Es la mañana. Es radio. Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.